Sefer,
de libros y autores.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Francisco Rico. Bienvenido.
Gracias, bien hallados.
Es un honor para nosotros poder hablar con el responsable de la más completa edición crítica del Quijote, publicada por la Real Academia de la Lengua, y también, señor Rico, responsable en mucho de que tengamos en nuestras manos este Amor y Filología, ¿no?
Bien, se había publicado una edición en Estados Unidos muy limitada en una revista y creí que valía la pena publicarlo en español y con complementos de prólogo y otros puntos, anotación de alusiones, y efectivamente así ha sido. Lo ha publicado El Acantilado, y es un libro que, aunque en rigor interesará básicamente a los especialistas, tiene el interés de una novela de amor o de seducción, no lo sé, y puede llegar a un público más amplio, desde luego que sí, y ser leído con interés, incluso por quienes nada saben de filología.
Por supuesto, hay humor y erudición, y lo que nos dice, una novela de amor que acabó bien.
Pues sorprendentemente, para algunos amigos de la pareja, que creían, y no daré nombres, claro está, que creían que fue un desastre el matrimonio y que María Rosa fue muy desgraciada, resultó exactamente al contrario. María Rosa fue muy feliz y el matrimonio funcionó muy bien, y ya con Malquiel, ya viudo, a quien yo traté bastante, dedicó gran parte de lo que le quedaba de vida a editar y divulgar la obra de su mujer.
Porque hablamos, son los protagonistas de este libro, María Rosa Lida y Jacob Malquiel. Es un libro de correspondencia epistolar entre estos dos filólogos, entre estos dos especialistas en la lengua y la literatura española, judíos ambos.
Sí, y claro, son unas circunstancias especiales. Yo le puse como título a la versión española Amor y Filología, recordando un libro, una novela clásica de don Miguel de Unamuno, Amor y Pedagogía.
Sí.
Entonces es una historia curiosa. Vamos a ver. María Rosa Lida en 1947 estaba en una situación precaria en Argentina. Era ya mayor, no una niña. Iba a cumplir pronto 40 años. Y con una beca que le proporcionó su maestro y quien en realidad fue su gran amor ignorado, por ella misma, Amado Alonso, el filólogo español, iba a pasar una temporada en Harvard. Bien, Jacob Malquiel había llegado unos años atrás a los Estados Unidos, como se dice, con una mano delante y otra detrás, con una gran cultura y saber de cuestiones lingüísticas, pero sin arraigo ninguno en los Estados Unidos. Y él lo que quería era efectivamente echar raíces, convertirse en un eminente científico y un probo ciudadano. Entonces quería casarse. Quería casarse con una mujer que tuviera tres cualidades. Primero, ser judía.
No sé si eso es una cualidad, señor Rico, espero que sí.
Esperemos que sí. Primero, ser hebrea. Segundo, tener el castellano por lengua materna. Y era el caso también de María Rosa Lida. Y en tercer lugar, ser filólogo o filóloga. Pues bien, en ese trimestre último del año 1347, acometió levemente en un frente, en la propia California donde él estaba y donde había empezado a situarse, el ataque con una señora que reunía esas tres cualidades.
Que no era María Rosa.
Que no era María Rosa. No voy a decir quién es, me lo ha contado ella y en cierto sentido es fácil de averiguar. Y sin prometer nada, sin hacer planes de futuro, pero sacándola a pasear, para entendernos. Y porque literalmente la sacaba a pasear. Y al mismo tiempo acometía el frente de María Rosa Lida epistolarmente. Y es realmente muy interesante ver cómo van pasando de un conocimiento muy ligero o de un tratamiento entre colegas, distanciado, a una mayor intimidad. En un momento dado, María Rosa le advierte, por ejemplo, que nunca ha tratado a nadie, solo a sus hermanas, de tú, a ningún hombre, y que ahora lo va a tratar de tú, a él. Uh-huh. Y le advierte, eso sí, que ella no es ninguna American girl, que ella en lo que se refiere a moral se atiene a lo que dice el Deuteronomio, 13 siguientes, creo, o sea que nada sexual. Y por fin se encuentran, sin haberse conocido, intercambian fotos, intercambian un regalo para, o cambia, le envía a María Rosalía unos bombones, creo, a la madre de... A la madre de...
De Malquiel.
Y se conocen el día de Navidad, creo que es, o Nochebuena, del 47. Y ya entonces queda claro todo. Ellos cometen entonces un pecado. Un pecado que yo sospecho que es que él le cogió la mano. O quizá le dio un beso en la mejilla.
No esperamos alta carga erótica en este Amor y Filología, señor Rico, pero sí, alta.
Sí, la,
en los poemas, quizá.
Cuando ya se casan, dos meses uh-huh. después, María Rosalía, que efectivamente no había conocido varón ni sabía nada del mundo, o de esa parte del mundo, escribe una serie de parodias, uh-huh. versiones actualizadas de poesías medievales, en castellano, en gallego, no sé si en francés antiguo también, y desde luego en latín, que, aun sin ser muy explícitas, tienen su carga erótica. María Rosalía ha descubierto algo que no conocía. Y en esos poemas que publicamos en apéndice, con comentario mío, hay una carga tácita, apenas uh-huh. aludida, pero claramente sexual.
Claro, desde mi distinguida señorita Lida a muy señor mío, hasta estos poemas, pues pasan muchos meses y muchas cartas y muchas cosas.
No, muchos meses no, muy pocos meses. De octubre a diciembre.
Menos de un año, sí. En total es de la correspondencia.
Tres meses,
¿no?
Como mucho. Uh-huh. Cuando más, tres meses, en efecto.
Aparte, para los entendidos, para los filólogos, este debe ser un libro exquisito, ¿no? Lleno de referencias, de juegos de palabras, de ingenio, ¿no? De intercambio de intelectual entre los dos.
En efecto, María Rosalía tenía una formidable cultura literaria. Ha sido la máxima exponente en mujer de los estudios literarios sobre la Edad Media y el Renacimiento, y menudea las alusiones a textos y personas y situaciones que no son fáciles de descifrar por el lector laico, lejo, vamos a decirlo así, pero que lleva una anotación en el volumen de Valero Moreno que es imprescindible. Y porque resuelve todas esas referencias tácitas y por consiguiente añade mucho trasfondo a la lectura. Malquiel era un lingüista y un lingüista bárbaro en cierto sentido, es decir, muy, muy lingüista y especializado en lingüista, en lingüística. Hablaba más o menos todas las lenguas porque era ruso de origen, se había recriado intelectualmente en Alemania. Formaba parte de una aristocracia intelectual rusa, donde había personajes notables, y aunque no era para absoluto un literato, pues sí, tenía una buena formación, una cultura, y él también era capaz de hacer sus alusiones y utilizar sus referencias literarias. De forma que la lectura, para el que tenga un poco de gusto, es realmente deliciosa.
No sé si... Si ahora se darán esas cartas o esos correos electrónicos de esta intensidad que nos retrotraen a ese mundo de ayer en el que reflejábamos en cartas nuestros sentimientos, ¿no? En nuestro día a día.
Sí, no lo creo. Y además son cartas, digo, voluntariamente literarias, María Rosalía hacía siempre un borrador, ¿eh? O sea que no las escribía directamente, no mandaba directamente el texto sin hacer un borrador y luego ponerlas en limpio. Es evidente que hoy es muy difícil que con la desaparición prácticamente de la correspondencia en carta por escrito puedan escribirse textos de este calibre. Hoy son mensajes básicamente los que circulan, rápidos, sin pretensiones literarias, porque el mismo medio, que es frío, que es neutro, los hace, no diré imposibles, pero sí poco viables.
Pero los sentimientos son los mismos. Tendríamos que ver si dentro de unos años aparece su correspondencia, señor Rico.
Mi correspondencia.
Y podemos disfrutar de conocer qué se escribía.
Yo he legado todos mis libros, 30.000, a mi universidad y también mi archivo personal. Y hasta hace unos años están las cartas que he escrito, a veces también con borrador o en copia, y las que he recibido de grandes filólogos hispánicos, italianos, etc. Pero a partir de un cierto momento ya no tengo esa correspondencia. Tengo simplemente lo que he dicho por mail y que a veces he conservado, he procurado guardar. Pero, en fin, ya difícilmente habrá nada parecido a las cartas que yo cambié con, por ejemplo, don Antonio Rodríguez Moñino, o Eugenio Asensio, o Giuseppe Milanovic, o Gianfranco Contini, por mencionar solo algunos maestros míos en Italia y en España.
Y en esta carta sonora no puedo resistirme a la tentación de preguntarle, como experto en Cervantes y en el Quijote, si usted se aventura por ese camino de asegurar que hay mucha huella judeoconversa o criptojudía en el Quijote.
En absoluto, no hay nada de eso ni cosa que se le parezca. Eso son invenciones de alguna periodista y algún...
¿Quién hablas?
Con Radio Sefarad. Y alguna a mi mujer.
Encantada. Tendríamos que preguntarle por sus cartas, pero bueno, en otro momento.
Pues sí las tengo. Y supongo que ya las tiene también, sí. Cuando estaba en el servicio militar le escribía cada día, en efecto. Y las conservamos los dos, en efecto, sí. Pues decía yo que a partir de un cierto momento, supongo que ya en los años 2000, pues se acaba mi correspondencia.
Y nos hablaba de que, en su opinión, no hay nada criptojudío en el Quijote.
No, en absoluto. Hay algunas interpretaciones, pero son totalmente esotéricas. Por ejemplo, una señora francesa ve rasgos de ese tipo en la inicial, en la letra capital del primer capítulo del Quijote, en su primera edición. Y claro, no toman en cuenta, por ejemplo, que esa era una forma que tenían en la imprenta y que usaron no solo para el Quijote, sino para 200 libros. Y que, por consiguiente, no podía tener ningún sentido ni criptojudío. No, esas son una de las infinitas leyendas que corren sobre Cervantes.
Ni tampoco lo que comía el ingenioso Hidalgo, ¿no? Que siempre...
Comía lo que se comía entonces, incluido algún palomino de añadidura. Nada tiene que ver el régimen dietético de Don Quijote o de Alonso Quijano con ninguna forma de... Bastantes glorias y personajes ilustres tiene la tradición hebrea para no necesitar añadir a Cervantes.
Precisamente quería hablarle de Fernando de Rojas y de La Celestina, que es una de las obras en las que se fijó María Rosa Lida y publicó un libro importantísimo referente a este gran libro de nuestra literatura, ¿no?
Pues sí, tampoco aquí, en el caso de Fernando de Rojas, que fue luego alcalde de Puebla de Montalbán y que tuvo una vida muy regular, aun si algún pariente suyo más o menos remoto tuvo que ver con los conversos, tampoco a él se le puede encontrar, seriamente hablando, ninguna conexión significativa. Tener un primo judío o converso, en fin, todos los españoles lo tenemos o lo tenían en esa época, sí. Empezando por los reyes.
Los que sí lo eran, desde luego, eran María Rosa Lida y Jacob Malkiel, y de alguna manera este Amor y Filología nos sitúa en esa Norteamérica en el que los huidos del nazismo intentan progresar y aportar sus conocimientos a este país, ¿no?
Sí, pero sin ser muy apreciados, ¿eh? No, había un juego de palabras, refugiado, refugiudío. Y ellos además, hay varios libros sobre eso, muy interesantes, no quisieron significarse como perseguidos, y menos como judíos perseguidos, porque en sí eso significaba una separación, una irregularidad, ¿eh? Tengamos en cuenta, yo estaba en Estados Unidos cuando empieza a hablarse del Holocausto, en 1966. Antes, ya digo, los pobres judíos que tuvieron que refugiarse en Estados Unidos evitaron identificarse como tales. Querían ser normales, no querían despertar especiales sentimientos, porque también en Estados Unidos ha existido siempre un antijudaísmo considerable. Ni sobre todo eso, ser vistos como personas que buscaban ayuda o piedad o algo por el estilo. Mire usted, de lo que fue el Holocausto, esa historia terrible que yo me pregunto, ¿pero cómo pudo suceder eso? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo ocurrió esa persecución en el mundo alemán, germánico, ¿no? No se comprende humanamente. Pues hasta entonces, hasta el 66, en realidad, era una historia atenuada. Solo después, ya digo, hay varios libros excelentes de Finkelstein y otros sobre el particular. Es un poco, ha pasado en otros casos, ¿no? Los argentinos en España, después de huyendo de la dictadura y del corralito, pues no querían tampoco ser vistos como pobres gentes.
Lida sí hace explícito su dolor ante el Holocausto en estas cartas.
Sí. En el comentario, y además en el comentario entre compatriotas en un sentido y personal, pues claro que alude a ello, y también ella lo ve con el horror con que lo vemos todos. Aunque ella no conocía ni la mitad, la media, que se dice en español, ¿eh? Entonces las noticias eran relativamente pocas. Solo después hemos ido, sobre todo después del 66, se ha ido excavando en lo que fue ese drama de la humanidad.
Señor Rico, tengo entendido que no solo este Amor y Filología le va a conectar o le conecta con María Rosa Lida, que hay nuevos proyectos literarios en los que usted tiene mucho que ver.
Pues sí, hemos en el Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, que dirijo, en la colección Filología, los maestros, acaba de salir el que es quizá el mejor libro para entender qué fue la obra de María Rosa Lida, que se titula La tradición clásica en España. Por cierto, se puede pedir a la librería de Marcial Pons, que no es un libro que circule normalmente por las librerías. Y además, publicamos hace un año un libro bellísimo del hermano de María Rosa Lida, de obra mucho menor en volumen, pero extraordinariamente fino y penetrante, Raimundo Lida, con el título de Prosas de Quevedo, reunió, y hemos vuelto a publicar, sus estudios sobre la prosa de Quevedo. Prosas de Quevedo se llama el libro, y en realidad es de una extraordinaria penetración para entender la obra de don Francisco.
Ya casi estamos a punto de terminar esta carta sonora. ¿Con qué parte del epistolario de Lida y Manquiel se queda? ¿Cuál es la carta o las frases que más le han emocionado?
No sabría decirle. quizá me hace gracia y lo veo con simpatía ese texto donde, como he citado antes, dice María Rosa Lida que ella no es una American Girl y que nada de nada, atenerse al Deuteronomio.
Muy bien. Bueno, señor. Sí, muy simpático. Señor Rico, un placer y un honor haberle tenido aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.